There are those that will tell you it's too difficult, too challenging to even try. But you refuse to accept any limits. You have big ideas and the drive to make them happen. That spirit that compels us to move forward is not just in some of us. It's in all of us. It's why we build and explore. It's why we create and push ourselves to go further. It's the same spirit that inspires us to connect. For those who are bold enough to do great things, Microsoft devices help you achieve more. Because when there are no limits to what your devices can do, there are no limits to what you can do with them.
Buenas tardes. Mi nombre es Christian Edwards. Hablo castellano. El nombre a veces confunde. Soy ingeniero de Microsoft. Vivo en Barcelona. Pero el principal foco mío es ayudar a clientes como vosotros y partners a desplegar tecnologías de nube híbrida y privada. Y en los últimos dos años he estado trabajando muy cerca con el grupo de producto como ingeniero beta. Y bueno, he estado luchando y lidiando con 2016, que es un poco lo que vengo a explicaros aquí hoy. Pero antes de ir al tema 2016, quiero haceros una pregunta. Porque últimamente usamos el concepto de software defined para todo, pero no sé si realmente queda claro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa algo definido por software? Y como acabáis de venir de comer, lo primero que os diría es si todos reconocemos este objeto. Supongo que sí, ¿no? ¿Hay alguien que no reconozca este objeto? Es una sartén. ¿Y este otro? ¿Todo el mundo reconoce este objeto? Bueno, estoy haciendo una analogía de algo que hace mucho tiempo que existe y que está definido por software. Si miramos a la izquierda de la sartén, lo que vemos es que para hacer algo con la sartén necesitamos saber cocinar. Lo que hagamos seguramente será único. Lo haremos de forma manual, será artesanal, y eso no tiene por qué ser precisamente malo, pero es difícilmente repetible. Por supuesto, cocinar de forma artesanal y con una sartén va a requerir de más tiempo, vamos a consumir probablemente más energía o no lo vamos a hacer de la forma más eficiente, y vamos a usar una cantidad de materia prima o de alimentos que seguramente la segunda y tercera y cuarta vez que volvamos a repetir la receta no sea la misma. Por contra, hace varios años, no sé exactamente cuántos, inventaron estos robots de cocina, no puedo mencionar la marca, por razones obvias. Y estos robots de cocina ayudaron un montón a gente como yo, que no tengo ni idea de cocinar. Aunque la verdad es que siempre me ha gustado, o me hubiera gustado, ser un poco más manitas con el tema de la cocina. Entonces, con este robot, a día de hoy soy capaz de hacer arroz con marisco y sale bueno. ¿Y cómo he conseguido hacer eso? Pues con un robot de cocina que está definido por software. Es decir, él tiene la receta, me dice exactamente los ingredientes, los pasos, lo hace en el tiempo necesario y, además, si lo tengo que volver a hacer 1, 2, 3, 100 veces, el resultado va a ser el mismo. ¿Veis alguna analogía que pueda tener algo que ver con un data center definido por software? La opción es clara. Podéis tener un data center de sartenes o podéis tener un data center que sea software definido por software defined cooking, ¿vale? Con esto lo que trato es de hacer énfasis en la idea de lo que es software defined, porque hace bastante que existe y el leitmotiv es automatizar, reducir costes y repetir. En este evento no estamos hablando de Azure Stack, ni lo voy a hacer extensamente, pero si tuviera que hacer un paralelismo entre lo que tenemos y lo que vamos a tener en breve, yo diría que el robot de cocina es nuestro próximo Azure Stack. Al lío. Software Defined Data Center. Tres pilares. Computación, almacenamiento y redes. En las sesiones previas, los compañeros han estado cubriendo gran parte de lo que significa un data center o software definido o computación definida por software. Y, por lo tanto, me han puesto las cosas más fáciles. He tenido que quitar unas cuantas slides para no repetir contenido. Y espero que esta sea una forma sencilla. Mi foco de esta sesión está en las redes y en el almacenamiento, que, por suerte, no se ha cubrido en demasía durante el día de hoy. ¿Qué es computación definida por software? Pues, como todos sabemos, hace prácticamente unos 10 años, probablemente más, empezamos a virtualizar todo, o prácticamente todo, con excepciones, sobre todo, de servidores con arquitectura que no se podía virtualizar, con x86, o tipos de entorno que eran demasiado grandes, el rendimiento que ofrecía la virtualización no era suficiente. Y con 2016, la filosofía es virtualizarlo absolutamente todo. Es decir, que queremos romper esa barrera, queremos poder virtualizar ese SQL gigante que requiere un montón de acceso a disco, un montón de IOPS, un montón de memoria, un montón de procesador. Y con 2016, ahora lo comentaremos en breve, hemos roto esa barrera. ¿Qué más podemos definir mediante computación? Pues, obviamente, la parte de abajo, que serían los hosts. 2016 viene con un nuevo sabor, que sería NanoServer. Podemos instalar NanoServer en nuestro servidor físico, agregarle el rol de Hyper-V y empezar a cargar máquinas encima de él. Y si no, podemos ir, como estamos haciendo hasta ahora, con la versión core o con la versión full. Eso irá un poco a gusto de cada cliente. Dependerá mucho de si queréis reducir costes y queréis ir a un footprint mucho más pequeño, como han comentado en las sesiones anteriores, podéis usar Nano. Lo que pasa es que os va a requerir de unos skills de administración y PowerShell que tendréis que absorber si no los tenéis a día de hoy. Si por el contrario no tenéis esos conocimientos, no pasa nada. Podéis seguir usando la versión full. Otra cosa que se ha comentado en la sesión anterior es virtualización anidada. La verdad es que me suena raro decir eso en castellano. Yo estoy más acostumbrado a decir nested virtualization. Y básicamente es crear una máquina virtual, habilitar el rol de Hyper-V y empezar a habilitar máquinas o la capacidad de ejecutar máquinas virtuales dentro de una máquina virtual. No es nada sorprendente. La competencia hace unos cuantos años que lo tiene. Por fin lo tenemos. Pero el principal motivo por el cual tenéis que entender que Microsoft ha habilitado la virtualización anidada es porque lo necesitamos para los containers. Al final, los containers necesitan una abstracción del hardware que de otra manera no sería posible. ¿Qué podemos poner encima de esos hosts anidados o directamente en el host físico? Pues podemos poner máquinas virtuales o podemos poner shielded VMs, máquinas blindadas. Me parece un poco sobreprotector el concepto de blindada, pero está bien. ¿Qué más podemos poner? Containers. Lo estamos virtualizando absolutamente todo. Y esta es un poco la filosofía de computación. Hasta ahora os he ido mostrando dibujitos en formato standalone, pero la computación también define si los hosts van a trabajar en equipo o no, los clusters de toda la vida. Por supuesto, en 2016 vais a poder usar también failover clustering, bastante mejorado, con muchas más opciones. Y, por supuesto, encima vamos a poder poner clusters virtuales, máquinas virtuales que están también generando un clúster a nivel de aplicación. Vamos a poder desplegar containers. Y lo más importante, Windows Server 2016 soporta Service Fabric Cluster, que al final va a ser la base para cualquier desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios. La filosofía del clúster de Service Fabric es parecida a la del clúster que conocemos de Failover Clustering para host, pero con la diferencia de que se basa en dos niveles. No solo tenemos que hacer quórum de Service Fabric a nivel de nodo físico, sino que también vamos a tener que tener quórum a nivel de cada uno de los microservicios que se están ejecutando en ese Service Fabric. Azure a día de hoy es probablemente la plataforma ideal que tenéis para empezar a probar desarrollo de aplicaciones y microservicios, pero como veréis un poco más adelante, cuando empiece a hablar de la parte de redes, los microservicios y Service Fabric ya están implementados en 2016 y la parte de Software Defined Networking saca provecho de esto. Entraré un poco más detalle cuando llegue ahí. No voy a entrar en detalle. Todo esto ha sido comentado durante el día de hoy. Son algunos de los atributos que definen software definido por computación. Son algunas de las funcionalidades que permiten que todo eso se pueda automatizar, se pueda agilizar y nos permita reducir costes. Son funcionalidades que nos permiten elevar el nivel de seguridad a niveles que a día de hoy nadie en la competencia puede ofrecer. Son funcionalidades que nos permiten tener la capacidad de máquina virtual más grande del mercado. Y, por supuesto, nos permitirá, con las nuevas funcionalidades de alta disponibilidad, acercaros un poco más a una disponibilidad prácticamente completa, incluso cuando tenemos que aplicar parches a alguno de los servidores o del host o tenemos que hacer una actualización de 2012 R2 a 2016. Todo ese tipo de cosas están definidas en la computación y las vais a poder disfrutar en 2016. ¿Cuánta gente en la sala ha usado ya 2016 en sus versiones beta o technical preview? ¿La experiencia cómo ha sido? ¿Un OK solo? ¿Dos, tres? Bueno. Yo la verdad es que empecé en Hyper-V desde el principio. Fui de los pocos locos en aquel entonces que dijo Hyper-V 2008 R2 es algo bueno, creo que tiene futuro y empecé por ahí. Y la verdad que después de 5 o 6 años y haber llegado a este nivel hace que haya valido la pena invertir un montón de esfuerzo en esa línea. Almacenamiento. Voy a ir directo al concepto de Storage Spaces Direct. El almacenamiento definido por software no solo está basado en Storage Spaces Direct. Podéis hacer almacenamiento definido por software sin Storage Spaces Direct, con alguna arquitectura diferente, pero mi objetivo en los próximos 10 minutos, 15 minutos, es enseñaros cómo se despliega y se configura un entorno de Storage Spaces Direct, qué redundancia tiene, es decir, cuando hay problemas, cómo reacciona y cómo se va a comportar, cuál es la facilidad de escalabilidad que tiene la plataforma. Y, por último, gracias a un cliente que no ha podido venir hoy porque el tema climático en Barcelona ha sido complicado esta mañana, os voy a enseñar un entorno real. Un entorno real de Storage Spaces Direct que está en España, concretamente en Barcelona, y os voy a enseñar el rendimiento que va a ofrecer algo que es una realidad. No va a ser los 6 millones de IOPS que Redmond o el grupo de producto ha enseñado en el Ignite o en otros eventos de mayor calado o de audiencia internacional, pero lo que sí vais a ver es un entorno cuyo coste es bastante reducido, dando una cantidad de IOPS que, desde mi punto de vista y basado en el hardware que tiene, es bastante sorprendente. Al final, o más tarde, también comentaré por qué Media Cloud se ha decidido emprender ese viaje y probar escenarios hiperconvergentes. Me encantan las animaciones. Suelo tratar de evitar diapositivas con mucho texto, porque si no, en vez de escucharme a mí, lo que hacéis es leer, o al revés, me escucháis a mí, entonces no leéis nada. Así que voy a hacer esto un poco divertido, o al menos creo que va a ser así. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se configura un entorno de Storage Spaces Direct? Pues en este supuesto tenemos 3 servidores físicos con almacenamiento interno local. Y en este caso vemos representados 2 discos SSD, son las cajitas grises, y 4 discos de... 4 discos físicos que pueden ser de 7.000, de 10.000 o de 15.000 revoluciones. Eso va un poco a gusto de la configuración que estéis buscando, en el que no están hablando entre ellos. Para conseguir un escenario de hiperconvergente y habilitar Storage Spaces Direct, lo que vamos a hacer básicamente es ponerlos en clúster, ¿vale? Al ponerlos en clúster, solo tenemos que hacer lo siguiente, y es el comando de PowerShell que está ahí. Una línea alrededor de 30 segundos y creamos un clúster. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Esto es lo mismo que se hacía para crear un clúster de 2012, 2012 R2. Aquí hasta ahora no le hemos dicho nada acerca del almacenamiento. Simplemente hemos dicho que los 3 nodos van a formar un clúster de computación. Luego, en el vídeo veis que lo único que hacemos es mostrar que hay 3 nodos disponibles. ¿Cuál sería el siguiente paso? Crear el pool, es decir, conectar o hacer que todos los discos que están de forma local en cada uno de los servidores trabajen de forma conjunta, ¿vale? Vamos a sumar todos los spindles que tienen la suma de los servidores para generar ese pool. Simplemente un comando, enable Storage Spaces Direct. Diez segundos, más o menos, y a partir de ahí, lo que va a empezar a hacer el clúster es empezar a transferir y comunicar el listado de discos que tienen cada uno de esos servidores y los va a poner como parte del pool. Si hacéis la suma, aquí hay 12 discos físicos o giratorios y 6 SSDs. Los SSDs serían los de abajo, los discos de rotación serían los 12 de arriba. Ya tenemos el pool, pero no, ¿qué necesitamos? Necesitamos LUNs, necesitamos volúmenes para presentar al sistema operativo, porque ahí es donde vamos a querer poner las máquinas virtuales. Más que las máquinas virtuales, los discos de las máquinas virtuales, también los ficheros de configuración de las máquinas virtuales, pero necesitamos almacenamiento, necesitamos LUNs. Bueno, pues si no me falla el clicker, el siguiente paso sería crear volúmenes. En este pequeño comando veis que se crean 5 volúmenes de 50 gigas en también alrededor de 30 segundos. Y la pregunta que os deberíais hacer ahora es, ¿qué tipo de configuración de write se ha generado por debajo para esos volúmenes? La realidad es que con Storage Spaces Direct no os tenéis que preocupar de eso. Por defecto, siempre que tengamos discos de diferente tipo, va a generar volúmenes de tipo resiliency. Luego, un pelín más adelante, os daré detalles de eso, pero forma parte de la grandeza y simplicidad de la solución. No tenéis que pensar qué configuración de discos necesito hacer para el pool. se hará automáticamente. ¿Se puede modificar el comportamiento por defecto? Sí. Más adelante explicaré los dos escenarios en los que a lo mejor podríais llegar a necesitar ese tipo de configuración, pero de forma predeterminada el cluster y Storage Spaces Direct lo va a configurar para generar o obtener el mayor rendimiento posible con el hardware disponible o con los discos disponibles. Bien, ya tenemos volúmenes, todos los discos, los 12 discos rotatorios y los 6 SDs están trabajando como uno. ¿Y qué pasa si un disco falla? Nada. Todo sigue funcionando. ¿Y si un nodo entero falla? Tampoco pasa nada. Todo seguiría funcionando. En este escenario hay 3 nodos. Si me fallara un segundo, tendría un problema. Y es por eso que la configuración por defecto que os vamos a recomendar en producción siempre va a ser un mínimo de 4 nodos en Storage Spaces Direct. Pero todo tiene un motivo y hemos empezado con 3 para enseñaros lo fácil que es escalar este almacenamiento, esta configuración, y lo vais a ver en el siguiente vídeo que viene ahora, después de esto. Storage Spaces Direct lo puede usar en una configuración hiperconvergente, es decir, el mismo servidor, el propio servidor que tiene la capacidad de procesamiento y el rol de Hyper-V, va a tener una batería de discos locales. Eso sería un escenario hiperconvergente. Pero también puedo usar Storage Spaces Direct para usar almacenamiento remoto al cual voy a acceder vía SMB. Para los que están familiarizados con el lenguaje de la competencia, sería como acceder al almacenamiento en formato NFS. Pero en el caso de Microsoft, accederíamos mediante el protocolo SMB. Hablaré un pelín más adelante, pero uno de los grandes avances que se hizo en 2012 R2 fue el uso de o habilitar la funcionalidad de RDMA. Sin embargo, el hardware que ha habido en los últimos 3-4 años ha hecho casi imposible o muy difícil a los clientes como vosotros o a los partners a realmente llegar a adquirir ese tipo de hardware en el mercado. Afortunadamente, a día de hoy, es un hardware, es un tipo de tarjetas de red que son prácticamente una commodity y cualquiera de las soluciones que llegaréis a adquirir de Storage Spaces Direct a partir de ya van a venir con tarjetas que os van a soportar RDMA. Entraré un pelín al detalle más adelante. ¿Cuántos nodos de Storage Spaces Direct puedo llegar a tener? Desde 2 hasta 16. La configuración de 2 está pensada para un escenario, por ejemplo, de oficina remota, una pequeña sucursal en la que yo quiero tener redundancia de datos, formato mirroring, ¿vale? Pero no quiero invertir mucho dinero en un escenario de branch office. Podría ir con un escenario de 2 nodos. Para entornos más grandes, en el que voy a poner cientos o miles de máquinas virtuales, probablemente voy a tener que empezar por 4 y podría llegar a hasta 16 nodos por cada clúster de Storage Spaces Direct. Hasta 3 petabytes de almacenamiento. Obviamente dependerá del tipo de discos que adquiráis con la solución. Podéis incrementar el número de nodos, podéis incrementar el número de discos, todo eso en caliente y los datos se van a resincronizar. No hay necesidad de decirle al sistema que hay un grupo de 6 o 10 discos nuevos y hay que hacer alguna acción. En el momento que añadimos el nodo al clúster, se detectarán esos discos, se empezarán a esparcir los datos a través de esos discos para que a partir de ese momento el rendimiento no se reparta entre los discos que habían anteriormente y se genere un nuevo volumen o un nuevo grupo de volúmenes a partir de los nuevos discos, sino que se van a usar todos desde el momento en que todo quede resincronizado. Como os decía, vamos a añadir un cuarto nodo y es tan sencillo como ese comando que veis ahí. Otra vez, 10 segundos. Y aquí está una de las grandes ventajas de Storage Spaces Direct. Justo después de añadir el nodo, lo que hace es, en breve, va a listar los discos, esto que está haciendo ahora. En el momento que lista los discos, están disponibles para añadir al pool, pero esto, justamente ahora por debajo, está empezando a sincronizar y agregar los discos en el pool sin que haya que hacer ninguna acción adicional. En un vídeo posterior vais a ver cómo esos discos de forma automática pasan a formar parte del pool y ya se pueden usar para empezar a repartir los datos. Como os decía, hay varias combinaciones de distros que yo puedo usar en Storage Spaces Direct. La más común va a ser híbrida, pero si estáis buscando un entorno de alto rendimiento, o diría de extremo rendimiento, podéis usar un escenario de todo flash. Dentro de esos escenarios tenemos algunos matices. Cuando es híbrido, yo podría hacer una combinación de discos SSD de estado sólido y discos rotativos, o podría hacer también un híbrido de el nuevo tipo de almacenamiento de discos NVMe, que básicamente son discos SSD conectados directamente al bus PCI, de forma que la cantidad de IOPS que puedo ofrecer es mucho mayor que lo que me daría el bus de SAS o de SATA, donde estaría conectado un disco SSD. Va a estar optimizado para hacer caché de escritura. ¿Eso qué significa? Los datos se van a escribir directamente en los discos rotativos y los discos SSD o NVMe en un escenario híbrido van a estar actuando como caché, justamente para que el dato caliente se pueda devolver o satisfacer lo más rápido posible y el dato frío se vaya volcando en función de su uso a los discos HDD. Esta solución obviamente va a reducir el coste, porque los discos rotacionales son muy baratos. Y esto es uno de los escenarios que os voy a enseñar luego más tarde en un entorno real. Os voy a enseñar un entorno con discos SSD de caché y con discos HDD de 10.000 revoluciones. Vais a llegar a ver entre 600 y 700.000 IOPS desde un nodo de los cuatro nodos de Storage Spaces Direct. Y es un entorno que está aquí en España. No estoy hablando de un entorno que está en laboratorio en Redmond, ni en un entorno que puede estar en un cloud service provider de Holanda o de Dinamarca, donde normalmente sus países suelen ir a la cabeza. Está aquí, en Barcelona, y lo tiene MediaCloud. El segundo modo es todo flash. Y dentro de todo flash puedo ir a una configuración en la que uso una mezcla de discos NVMe conectados al PCIe más SSDs, o puedo ir a una configuración de todo SSDs o a una configuración de todo NVMes. Ahí ya tendréis que evaluar vosotros qué tipo de rendimiento podéis dar. Pero, por ejemplo, y esto sí que ha sido en laboratorio, en una configuración de discos con solo NVMe, Microsoft ha conseguido hasta 6,5 millones de IOPS. No sé si estáis entendiendo los números o la magnitud de los números que estoy diciendo, pero son bastante, bastante alucinantes. Perdón, vuelvo atrás. Os comentaba, por defecto, Storage Spaces Direct va a configurar los discos y el pool de forma automática, de la mejor forma posible, en función del tipo de disco. En los únicos dos escenarios donde tendréis que hacer una acción manual a la hora de configurar esos pools es en las dos que están marcadas ahí, cuando es todo SSD o cuando es todo NVMe. Serían los dos únicos escenarios. Para el resto de escenarios, que seguramente van a ser los más comunes, habilitamos Storage Spaces Direct, él va a detectar cuántos discos rotativos, cuántos discos SSD, cuántos discos NVMe y va a generar el pool de la mejor forma posible. ¿Cuán fiable es esta solución? Recientemente, visitando a un cliente, ha salido una pregunta en plan, ¿cuán fiable es esta solución? ¿Me puedo creer yo que estos Storage Spaces Direct pueden competir con un almacenamiento de tipo SAN? Bueno, vamos a verlo. Imaginemos que ahora tenemos cuatro nodos. Cada uno de esos discos estaría en un nodo y escribimos un dato. Esos datos están en fracciones de un giga. Cada vez que yo escribo datos voy a hacer grupos de datos en un giga y voy a hacer tres copias. ¿Qué pasa si uno de los discos falla físicamente? No pasa nada. Yo sigo teniendo dos copias del dato para reconstruir ese grupo de datos de un giga en el disco que tengo disponible. Acto seguido, Hay una acción manual, porque todo esto pasa automáticamente, sin que vosotros tengáis que hacer nada. Es decir, el dato se reconstruye automáticamente. La única acción manual que vais a tener que hacer es reemplazar el disco. Vais a tener que bajar al CPD, o vuestro proveedor de almacenamiento, o proveedor de Storage Spaces Direct, como puede ser HP, que ha mencionado esta mañana, tendrá que reemplazaros el disco. En el momento que reemplazamos el disco, automáticamente, y esto significa, en el momento que yo hago plug del disco, automáticamente el sistema operativo o Storage Spaces Direct va a reconocer ese disco, lo va a añadir al pool y va a empezar a sincronizar datos sin que tengáis otra vez que hacer ninguna acción manual. ¿Qué pasa si falla un nodo entero? O simplemente tengo que reiniciarlo, por el motivo que sea. Porque incluso usando Nano vais a tener que reiniciar los servidores. No pasa nada, ya sea porque falle, o ya sea porque estoy reiniciando o poniendo el nodo en modo mantenimiento, voy a seguir teniendo dos copias del dato. El dato va a seguir accesible, va a seguir vivo. Si lo pongo en modo mantenimiento, color amarillo, estoy asumiendo de que ese nodo, al cabo de unos minutos, va a volver a estar vivo. Por lo tanto, no voy a tener que hacer ninguna acción otra vez. Y el dato volverá a estar accesible. ¿Qué pasa? Que durante esos minutos pueden haber habido cambios para ese bloque de un giga y tengo que volver a sincronizar esos datos a la tercera copia que estaba en el nodo que se estaba reiniciando. Pero, otra vez, todo eso pasa de forma automatizada. Si lo que me hubiera pasado es que el nodo entero hubiera fallado, pero los discos y los datos en los discos estaban bien, no hubiera pasado nada. Hubiera reemplazado el servidor, hubiera colocado los discos y automáticamente Storage Spaces Direct hubiera sido capaz de resincronizar los datos otra vez. Cambiamos de tercio. En 2016 vamos a ofrecer una solución de bajo coste para replicar almacenamiento a nivel de bloque por volumen entre dos clústeres. Esos clústeres pueden estar ubicados en vuestro mismo CPD, en dos CPDs distintos dentro de la misma región. Bueno, pueden ser multisite clústeres o geoclústeres. Vais a poder replicar esos datos de forma síncrona o asíncrona. Y si tengo dos clústeres de Storage Spaces Direct, así es como voy a poder ofrecer Disaster Recovery. Si además queréis usar un orquestador, vais a poder usar Azure ASR, Azure Site Recovery, y desde Azure vais a poder orquestar toda la configuración del failover de la réplica, no solo de las réplicas de IPv, sino también del almacenamiento. Con esto voy a haceros una demo, como os decía. Voy a enseñaros el entorno de MediaCloud y voy a dedicar unos 5 minutos a la demo. Lo tenía abierto para ir más rápido, pero como habéis visto al principio, como os decía, entorno real. ¿Cómo se ven un entorno de Storage Spaces Direct en la realidad? Seguramente os suena esta consola, es la consola de clustering. Ha cambiado poco, tiene más opciones, ya se las podéis ver en la pantalla, pero ha cambiado muy poco. Lo primero que vais a ver es esta sección de enclosures. Enclosures en este contexto significaría servidor físico. Y en este caso podemos ver que tenemos una mezcla de discos HDD, discos rotativos y discos SD, ¿de acuerdo? Estos son los discos locales de uno de las enclosures, de uno de los nodos. Tenemos 4, ¿de acuerdo? Si voy navegando por cada uno de los 4 nodos que tengo, voy a ver la misma cantidad de discos, mismo modelo y mismo número de discos rotativos y SSDs. Esta es una de las primeras cosas que vais a ver cuando tengáis habilitada la funcionalidad. Otra cosa que vais a ver es el pool en sí. El pool es un recurso de clúster que va a contener volúmenes. Si yo voy a las propiedades del pool, aquí vais a poder ver todos los discos internos que suman los cuatro servidores. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tendría los volúmenes. Esos 5 volúmenes que se han generado en el vídeo de demo, aquí tenemos 4, sería un ejemplo. Como os decía, voy a hacer una demo muy corta. ¿No veis el comando? Os lo explico. El comando lo que va a hacer es hacer lecturas en tamaño de 8 bytes. Va a usar 28 procesadores para hacer esa carga en un único nodo. Va a mantener 32 IOPS por cada core de forma sostenida y vamos a hacer una prueba de unos 20 segundos. Y os voy a enseñar el rendimiento que nos va a dar esta pequeña demo de un entorno real que lo tenemos muy cerca. Mientras se hace este test, ¿alguien tiene alguna pregunta? La pregunta es si todos los nodos tienen que tener la misma cantidad de discos. Puedes tener otros discos, pero el pool va a coger el mismo número de discos, la misma cantidad de forma igual que tengas en todos los nodos. Podría ser que en uno de los nodos tuvieras más discos, pero el pool, si tienes 8 discos en un nodo, 6, 6 y 6, va a hacer un pool de 6 por 4 y te va a dejar 2. De hecho, automáticamente, como necesitamos un disco para el sistema operativo, ese, cuando habilitamos la funcionalidad, ya lo descarta, ¿vale? Pero si tenemos un número dispar, él va a tener que hacer un pool de forma equitativa. Bueno, ya ha acabado la demo. Perdón. A ver si consigo. No lo tengo. Bueno, quería haceros zoom. Como os decía, 688.436 IOPS de lectura. Es verdad que es un perfilado solo de lectura. Si lo hubiera hecho en un entorno de 80-20 o 70-30, que suele ser algo más real, no hubiera obtenido este número. Esto ha sido generando la carga desde un único nodo, o sea que haciendo las matemáticas y multiplicáramos por 4 esta misma prueba en el mismo momento, podríamos decir que podríamos haber conseguido hasta 2,4 millones de IOPS, lo cual tampoco sería cierto porque yo creo que estamos cerca del límite de los discos físicos. Pero aún así, es un hardware muy, muy barato. Estamos hablando de discos rotacionales de 10K. Cada 4 discos rotacionales, 2 SSDs se ponen por delante para hacer de caché. Esa asignación no es estática, es dinámica. De forma que si le pasa algo a alguno de esos discos SSD haciendo de caché, no pasa nada. Dinámicamente se van a ir balanceando los datos calientes y los datos fríos para que el rendimiento no se vea perjudicado o pierda acceso a los datos porque he perdido alguna de las capas. Otro pequeño dato. Y con esto ya acabo la pequeña demo. 5.378 megabytes por segundo de transferencia. 5 gigas por segundo de lectura desde un solo nodo. Yo creo que es bastante impresionante, teniendo en cuenta el bajo coste del hardware. Hasta aquí, vuelvo para atrás, almacenamiento. Antes de seguir y mover con las redes, ¿alguna pregunta de almacenamiento? ¿Alguna última pregunta? ¿Perdona? Es que no te oigo, no sé si tenemos un micro. Inténtalo otra vez, con más energía. Es más bien baja, ¿vale? Sí. Pero bueno, es bastante sorprendente igualmente. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. ¿El qué? No, pero este sistema con solo discos rotacionales no tendría sentido, ¿de acuerdo? O sea que, de hecho, va a ser un escenario no soportado, aunque podrías llegar a habilitarlo. Podemos aguantar hasta la caída de 2 nodos en una configuración de 4, y obviamente cuantos más nodos tengamos en el clúster, 4 en adelante, más tolerancia a errores vamos a tener. Pero en una configuración de 4 podemos soportar hasta 2 nodos enteros caídos. ¿Sí? Sí, sí. Buena pregunta. Depende del tipo de volumen que creo. Puede ser de tipo mirror, de tipo paridad o resiliency. El resiliency sería el que más efectivo es en cuanto a costes y rendimiento, ¿vale? Estaría al torno de un aprovechamiento del 66% de la capacidad total. En el entorno de mirroring estaríamos hablando de un 33%. Es más rápido, pero pierdo mucho más almacenamiento. Por eso usamos la capa SSDs para hacer de caché, ¿vale? La parte, en un volumen mixto, la capa de SSD estaría configurada en formato mirroring, ¿vale? Y la capa de datos estaría formada en formato rotacional. Y la última, que si no me voy a quedar sin tiempo. ¿Perdona?
Requerimientos de latencia para replicación síncrona.
Voy a hablar un pelín más tarde, ahora justamente en networking. La clave de la latencia aquí es RDMA, ¿vale? El protocolo RDMA lo que va a hacer es hacer un offloading, va a descargar al sistema operativo de esa transferencia por red, y además vamos a tener que implementar, en función de la tecnología que adoptemos, unas políticas de lossless, parecido a lo que aplicamos en la fibra, para que en caso de saturación del switch de red, porque estamos enviando mucha carga por la red, el switch vaya haciendo un throttling, vaya frenando un poco los paquetes para que no haya pérdida. En cuanto a la latencia per se, como es un offloading y todo se gestiona desde la tarjeta, estamos hablando de latencias muy, muy bajas, comparables o superiores a la fibra. De hecho, hay pruebas que yo mismo he visto en el que es más o consigo más IOPS cuando accedo al dato de forma remota que cuando lo tengo aquí, porque cuando accedo de forma remota estoy balanceando la carga de CPU que necesito para generar esa IOP, mientras que cuando lo hago hiperconvergente, los mismos servidores que me están dando las IOPS también están gestionando la carga. No sé si eso te responde la pregunta, pero estamos hablando de un sistema de muy alto rendimiento. Tener en cuenta que estamos hablando de que el mercado a día de hoy ya tiene tarjetas de 50 gigas y de 100 gigas. Y por un precio, no puedo decirlo exactamente, obviamente, pero que no es bastante, bastante más bajo de lo que os pensáis. Sigo adelante, que me quedan 18 minutos. Durante estos 2 años yo he estado focalizado en las redes, no en el almacenamiento, y cuando hablamos de software defined networking, aquí la filosofía es simplificar el coste, la dificultad y la criticidad que tiene modificar cualquiera de estos componentes que veis en la pantalla en vuestros CPDs, en vuestros data centers. Se vuelve prácticamente crítico. Una intervención para agregar una VLAN en un router o en un switch core. Agregar un nuevo gateway, agregar un balanceador, todo ese tipo de operativas requieren una planificación, una ventana de mantenimiento, lleva tiempo y es complejo. Además de que requieren, en muchos casos, appliances físicos para llevar a cabo ese tipo de roles. Software Defined Networking, al final, lo que dice es, bueno, vamos a coger todas esas funcionalidades de red y las vamos a poner en máquinas virtuales. Son appliances que se ejecutan en máquinas virtuales, ¿de acuerdo? ¿Con esto qué vamos a conseguir? Desplegar un gateway, crear una VPN, un balanceador, agregar más balanceadores, quitar balanceadores, hacer NAT, hacer switching de nivel 2 de una forma mucho más rápida y sin impacto en la infraestructura física, porque está definida por software. Seguridad. Si estáis familiarizados con el concepto de Azure Networking, SDN está basado e inspirado en Azure. El concepto de Network Security Group aplica aquí también. El concepto de VM Network o de VNet también aplica aquí. El concepto de Subnet es exactamente el mismo. Vais a ver un pelín más adelante. Porque la filosofía es exactamente esa. SDN está inspirado en Azure y estamos usando la misma tecnología. Los balanceadores, por ejemplo, también están basados en Azure. Por ende, como os decía, simplificamos toda esa capa física y la definimos por software. El fabric de networking pasa a ser software. ¿Cómo puedo gestionar eso? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Azure Stack, aunque no está en el mercado, vais a poder hacer, generar, borrar, modificar esos componentes que he mencionado, balanceadores, gateways, NATs, virtual networks, todo ese tipo de cosas que tienen impacto cuando lo hacemos en la capa física, las vais a poder gestionar desde Azure Stack. Desde hoy hasta el lanzamiento de Azure Stack, tenéis Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager también os va a facilitar la gestión de eso y es lo que os voy a enseñar hoy aquí. Y por último, obviamente, siempre tendremos PowerShell o acceder vía REST API a lo que es el Network Controller. En un momento os voy a explicar. ¿Qué componentes tiene la solución de Windows Server 2016 Software Defined Networking? Tengo switch de nivel 2, switch virtual. Tengo routing. Tengo balanceo y no el NLB de Windows. Es un nuevo balanceador y es el mismo que está funcionando en Azure. Es un nuevo balanceador. Quiero hacer hincapié en ese punto. También voy a implementar o poder implementar firewalling, reglas de acceso por máquina virtual, por red, gateways, edge services y, por supuesto, filtrar si alguna máquina virtual está siendo atacada. Le puedo aplicar políticas de quality of service o si es simplemente una máquina que está ejecutando una aplicación que en un momento dado pudiera llegar a perjudicar el rendimiento de mi granja. ¿Quién genera y configura todos estos objetos en la solución de Software Defined Networking? Un componente que se llama Network Controller. Es un nuevo componente y es un componente que está basado en Service Fabric. Voy a ir un pelín más rápido porque con las animaciones creo que va a quedar más claro. Como os decía, Virtual Machine Manager, Azure Stack, PowerShell o la REST API son las herramientas de administración que tengo a día de hoy para gestionar un entorno SDN. Azure Stack, por cierto, está en su versión Technical Preview 2 para descargar a día de hoy. Necesitáis una máquina grande, es todo lo que necesitáis, pero lo podríais empezar a probar ya y también veríais o podríais empezar a probar la funcionalidad de SDN. Como os decía, un ejemplo de una aplicación de tres tiers. Cada tier va a tener su subnet. Todas las subnets van a estar englobadas en una misma virtual net o VNet, concepto Azure. A la virtual network le voy a generar reglas de NAT para que esas máquinas o alguna de esas máquinas o todas o ninguna puedan llegar a acceder a Internet. Al mismo tiempo, voy a balancear el tráfico de acceso a esas máquinas, no solo desde afuera, desde Internet, que sería el acceso público con una virtual IP address, sino que también entre los tiers dentro de la propia red virtual. Y de eso os voy a hacer una demo. Por último para esta slide, podemos definir Network Security Groups por cada una de las subnets. Este es el ejemplo. También podríamos ir a más granularidad y llevarlo a por máquina virtual. Os voy a enseñar los pasos necesarios para desplegar Network Controller en un entorno de Windows Server 2016 y System Center 2016 con Virtual Machine Manager. Bajamos la plantilla de TechNet o de GitHub, la importamos en Virtual Machine Manager, es una service template que lo que va a hacer es desplegar tres máquinas virtuales a los que les va a instalar el rol de Network Controller, las va a poner en clúster creando un clúster de Service Fabric y va a configurar Network Controller usando microservicios. Es decir, que ya en 2016 tenéis el primer ejemplo de un aplicativo basado en Service Fabric que va a correr en vuestro data center, en on-prem. Como os decía, tres copias o un clúster de Service Fabric de tres Network Controllers. Si tengo que cambiar algún valor o tengo que personalizar la plantilla, la Service Template de VMM, estas serían las opciones. Y despliego una máquina virtual de Network Controller en cada uno de los nodos, en nodos separados de forma ideal. ¿Significa que tengo tres puntos de acceso? No, la REST API va a estar activa en uno de los tres. Va a ser un microservicio que va a estar activo en uno de los tres, va a tener resolución DNS, y en caso de que el nodo donde está esa REST API cayera, como es un microservicio, automáticamente se va a levantar en cualquiera de los otros dos nodos. Así es como damos alta disponibilidad. Algo que Virtual Machine Manager 2012 R2, cuando usábamos Network Virtualization, no nos podía dar. Era un único punto de fallo. Y si me fallaba Virtual Machine Manager en ese momento, perdía la capacidad de actualizar todas mis políticas de la red. Eso podía implicar que si hacía un live migration de una máquina mientras VMM estaba caído, las políticas no se iban a actualizar y esa máquina iba a dejar de tener acceso. Network Controller os va a prevenir de eso. Aparte de que os va a dar mucha más escalabilidad. Perdón. Muy rápido. Un nodo activo. La REST API va a estar en un nodo, representado por el Network Controller de color verde. ¿Qué más necesito? He instalado el cerebro. Lo he configurado. Tengo Network Controller funcionando. Lo he añadido a Virtual Machine Manager y Virtual Machine Manager es un cliente de Network Controller. A partir de ese momento tengo que empezar a añadir componentes. Lo primero que voy a hacer es añadir otra plantilla para los balanceadores. Mismo proceso. Personalizo la plantilla y la despliego. Un balanceador en cada host de Hyper-V, de forma ideal. ¿Pueden estar en el mismo? Sí, no hay problema. ¿Puedo hacer la migration? Sí. Pero idealmente, cada balanceador, cada MUX en un nodo. ¿Por qué? Porque cuando reciba la carga, al final, hay un nodo de computación físico que es el que va a hacer todo el trabajo. Y si lo tengo los tres balanceadores en el mismo host, no estoy balanceando las cosas de forma óptima. Además de que si tengo los tres balanceadores en un mismo host y ese host muere, todo mi balanceo se va al suelo. Los balanceadores van a necesitar estar conectados a tres lugares diferentes. Por supuesto, a Internet, y más que a Internet, a vuestro top of the rack router. Sería el router que expone vuestra infraestructura de SDN hacia afuera. También voy a necesitar una red de Network Virtualization y, por supuesto, la red de management para configurar el servicio de balanceo. Voy un poco rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Por último, tengo que desplegar los gateways. Lo mismo, plantilla, me la descargo, la personalizo, el clicker me está fallando, y ahí tenemos 9 máquinas virtuales. Lo primero que os puede pasar por la cabeza es un poco burrada, ¿no? Tengo que desplegar 9 máquinas virtuales para tener mi infraestructura de SDN completa. Podéis hacerlo con una en cada una de las capas, pero entonces vais a perder la alta disponibilidad. Este sería el escenario mínimo para un entorno de productivo. Voy a las demos, que creo que es lo que va a ser más interesante para vosotros. La demo que os voy a hacer también es en el entorno de Media Cloud. Es un entorno de Storage Spaces Direct con 4 nodos que encima de esa infraestructura está usando Software Defined Networking. La primera demo que os voy a hacer es enseñaros por encima cómo se ve esto del Network Controller. Una vez añadimos Network Controller como Network Service a Virtual Machine Manager, podremos ver las opciones que tiene el Network Controller y lo que vais a ver es que tiene el rol de balanceadores, y en este entorno todavía no he añadido el rol de gateways, pero si hubiera añadido gateways, los vería justo en la sección de abajo. ¿Vale? Cada uno de los balanceadores va a necesitar tener su configuración de BGP, que es un protocolo de enrutamiento dinámico, y va a tener que estar anunciando las IPs virtuales a un router o un top of the rack router hacia arriba, porque al final es como voy a acceder desde Internet a mis redes virtuales. En el entorno actual tengo tres balanceadores. Cada una de las columnas es una de las máquinas virtuales que hacen de balanceador. Lo que voy a hacer es lanzar una carga para que veáis cómo se balancea el tráfico, no solo entre los tres balanceadores, sino entre los dos frontales web a los que estoy accediendo por debajo. ¿Vale? De forma que aquí lo que vais a ver es una escalabilidad impresionante. Y que en cualquier caso, si me quedara corto, lo único que tengo que hacer es ir a la plantilla, hacer scale out y ya tengo un nuevo balanceador. Vamos a por la carga. Aquí tengo un script que lo que va a hacer es 100 peticiones a un portal, ahora en tiempo real, y os voy a enseñar el comportamiento del entorno de SDN y los balanceadores. Lo que vais a ver es que las barras se van moviendo, esas 200 peticiones se están balanceando entre los tres balanceadores y al mismo tiempo os voy a enseñar, si me da tiempo, las máquinas virtuales donde tienen el servicio web y si no, vuelvo a lanzar la prueba. Aquí. He lanzado 100 peticiones y ahí tengo 49 en uno de los balanceadores, en una de las máquinas virtuales que tiene el IS instalado y 52 en la otra. Hay una que me sobra, no sé de dónde ha salido, pero en cualquier caso es un balanceo round-robin prácticamente exacto. Para que veáis esto en tiempo real, voy a volver a lanzar la carga, voy a lanzar 100 peticiones más. Veis que va incrementando el número. Estos son los frontales web. Los tres balanceadores están trabajando y repartiendo la carga y el servicio web, que es el que da el servicio al final, que tengo dos, también están recibiendo la carga. Yo creo que se merece un aplauso porque es prácticamente exacto, de verdad que lo digo. Son 100 conexiones en cada uno de los nodos. Más cositas. Me quedan 4 minutos. Media Cloud. Tenía que venir el CTO de Media Cloud. Como os he dicho, por temas meteorológicos no puede estar aquí conmigo a explicaros un poco cuál es su estrategia, qué es lo que hacen, y me ha compartido esta diapositiva. Aquí veis un montón de cosas y aquí básicamente lo que podéis leer es la velocidad a la que va este cliente a la hora de asumir tecnologías, hasta el punto en que ya tiene 2016 RTM, Storage Spaces Direct, SDN y computación funcionando en su data center, que es lo que acabáis de ver ahora. Tienen otros proveedores, los veis ahí, yo no los voy a mencionar, los dejo un minuto y en el mientras tanto agradecer a Media Cloud que nos deje enseñar este entorno real y abrir un turno de preguntas y respuestas en la parte de red. Un segundo, que ahora te van a facilitar un micro.
Hola. ¿Por qué no hacer esas máquinas virtuales en un contenedor? Hubiera sido mucho más eficiente, ¿no?
Buen feedback para el grupo de producto. Uno de los feedbacks que yo he dado en estos 2 años de beta es ¿por qué no puedo usar nano servers para justamente bajar el footprint de estos, les llamamos artifacts de SDN, de estos componentes? No puedo hacer disclosure de nada, hay que estar atentos.
La otra alternativa hubiera sido meterlo en los hosts directamente.
¿Perdona?
La otra alternativa hubiera sido meterlo en los hosts.
No, porque entonces estoy condenado a no poder escalar.
Sí, metiendo más host.
Pero eso es mucho más caro que escalar en componentes virtuales. ¿Más preguntas? Bueno, pues esto es todo por mi parte. Os animo a que llevéis vuestro data center a un entorno que no sea de sartenes, ¿de acuerdo? Hacer lo que podáis para adoptar estas tecnologías lo antes posible, porque la revolución del CPD nos está arrasando a todos. Cuando llegue Azure Stack, todo este trabajo de arquitectura y de configuración que tenemos que planificar el día de hoy se acabó. Azure Stack vendrá como un appliance, estará configurado y a partir de ese momento solo tenéis que empezar a consumir los servicios de ahí. Así que os animo a empezar a implementar estas tecnologías lo antes posible. Muchas gracias y hasta la próxima.